continuamos con la revista de Derecho. No nos vamos a alejar mucho del tema anterior, pues en esta ocasión don Óscar Alzaga Villamil, catedrático de Derecho Constitucional, nos va a explicar cómo se efectúa el nombramiento y el cese del presidente del Gobierno. Oigamos al profesor Alzaga, a quien damos la bienvenida a la revista. Muy buenas noches.
Un saludo muy cordial y sin mayor preámbulo, vamos a dedicar estos breves minutos a hablar del nombramiento y del cese del Gobierno, que es materia test, que nos permite diferenciar nuestro sistema parlamentario de aquellos sistemas que, como contrapunto, son sistemas presidencialistas. Ustedes saben que en los sistemas presidencialistas el nombramiento del presidente se debe a la elección directa por parte de los electores o a la elección indirecta por parte de los electores, mientras que la clave del sistema parlamentario, en nuestro caso de la monarquía que se adjetiva como parlamentaria, es que precisa el gobierno para existir de obtener la confianza parlamentaria y especialmente la confianza de la Cámara preponderante en nuestro sistema bicameral asimétrico, a saber, el Congreso de los Diputados. Pues bien, el nombramiento ordinario del presidente del Gobierno tiene lugar, valga la redundancia, normalmente, cuando se ha producido unas elecciones para la renovación del Congreso de los Diputados. Excepcionalmente también se va a producir en los supuestos de dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno. Tras unas elecciones, se tiene que constatar la obtención de la confianza del Congreso de los Diputados por un sistema complejo que va a estar regulado detalladamente en el artículo 99 de la Constitución y que empieza por un primer paso que ustedes ya han estudiado, en el cual es el rey quien presenta al Congreso de los Diputados el nombre de un candidato a ocupar la presidencia del Gobierno, y ello lo efectúa con las limitaciones sociopolíticas que ustedes ya conocen por haberlas también estudiado anteriormente. Este candidato, que aspira a alcanzar una mayoría en el seno del Congreso, va a efectuar la defensa de su programa, en la práctica, no tanto para convencer a unos parlamentarios que normalmente acudirán a la sesión con el voto decidido, sino para comunicar con la opinión pública en un programa, en una sesión excepcional que se retransmite televisivamente en directo, cuáles son sus mensajes sobre lo que él, la tarea que quiere desarrollar al frente del Gobierno que pretende constituir. Termina esta exposición del programa, para el cual no hay tiempo límite reglamentado, y se inicia un debate que, en realidad, como es lógico y suele pasar en la vida parlamentaria, no es una creación ex novo en torno a lo que se ha escuchado de unas posiciones de unos partidos que en ese momento se decantan o no a favor de elevar a la presidencia del Gobierno al candidato, sino que ha sido anteriormente en las conversaciones informalmente mantenidas cuando se han alcanzado en su caso los compromisos que hipotéticamente sean necesarios si el candidato no goza en su partido de la mayoría parlamentaria per se y necesita del respaldo complementario de otras fuerzas políticas. Pues bien, termina este debate en lo que podemos llamar el punto crucial del nombramiento, que es la votación de investidura propiamente dicha, en la cual se va a registrar si el candidato en primera votación ha alcanzado la mayoría absoluta, y si no, tendrá la oportunidad de ser investido en mayoría relativa pasado un plazo de 48 horas. El sistema está inspirado un tanto de lejos en el sistema vigente de la Constitución alemana del año 1949, pero es más proclive a facilitar gobiernos de mayoría relativa que el sistema alemán. Hay que decir que nuestro sistema, tanto en la facilidad de que alguien alcance la presidencia del gobierno por mayoría relativa, como a través del mecanismo de poderse conseguir un voto de confianza también por mera mayoría relativa, como el hecho de que, sin embargo, para cesar a un presidente de gobierno no es suficiente la mayoría relativa y es imprescindible una mayoría absoluta, y una mayoría absoluta en torno a un nombre de un candidato sustitutivo, es un sistema que refuerza la posición del presidente del gobierno, que lo es por mayoría relativa. Pero hay que distinguir entre la estabilidad en el desempeño del cargo que constitucionalmente permiten estos mecanismos de nuestra Constitución con lo que en puridad se denomina un gobierno dotado de fortaleza. Puede ser un gobierno estable y, sin embargo, un gobierno débil, aquel que nos depare nuestro sistema constitucional, como la práctica ha acreditado y la doctrina ha glosado de forma reiterada. El otro en vez de la moneda es la denegación de la confianza. Se alcanza la condición de presidente del gobierno por obtener una confianza en torno a su persona. Desde esa confianza él nombra libremente los restos de los miembros del gobierno. Se pierde la condición de presidente del gobierno por retirada de la confianza. Y esta denegación de la confianza se puede producir a través de dos mecanismos: porque haya tomado la iniciativa el presidente del gobierno de someter al Congreso de los Diputados un voto de confianza, que no puede ir vinculado a un proyecto de ley, este es el único límite constitucional al respecto, o bien porque haya tomado la oposición la iniciativa de presentar un voto de censura, que se adjetiva, siguiendo el modelo alemán, de constructivo, porque necesariamente tiene que incorporar el nombre de un candidato sustituto. Si prospera el voto de censura constructivo, estamos ante un doble efecto. A la par, cesa el presidente del gobierno censurado y a la vez se ha producido la sustitución sin necesidad de intervención regia, es decir, de que haya un candidato del rey en el puesto de la presidencia del gobierno en favor de la persona que aparecía en la moción de censura como candidato alternativo. Terminado el tiempo, solo me resta despedirme de ustedes hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.